Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos bien de mañana? ¿Están notando los alisios soplar en su rostro en este martes 17 de junio? Esta mañana despejada por tramos, aunque se observa, bueno, algunas nubes en el horizonte y un tiempo no tan de verano como debería, ¿verdad? A pocos días de que comience la estación, no seré yo quien se queje de que no haga calor. Ayer hablaba con mi padre y me decía, yo prefiero este tiempo al que calor que teníamos cuando estábamos en abril y parecía puro agosto, ¿no? Y es verdad, pues aprovechen que luego llegarán las temperaturas altas y nos quejaremos también, ¿eh? Pero bueno, ya es verdad que ya uno pues ya le va apeteciendo, van durando más los días y le apetece pues hacer planes y alargar un poco la jornada, y cuando eso se hace con una tarde pues, más cálida, pues se aprovecha mejor, ¿verdad? Espero que les haya dado tiempo de desayunar o de tomar al menos un café, porque hay otros que ya saben.
Bueno, son las 5, no he comido.
Cosas de la comunicación. Una hora y pico de comparecencia en la que la gente se queda con esto, ¿eh? Con que el presidente Sánchez no ha comido. Pero es que es probablemente el único detalle auténtico, es decir, la única expresión espontánea, no medida, de todas las que escuchamos ayer al presidente del gobierno en su declaración. Y no le quitamos importancia, ¿eh?, a lo de comer. Y menos aquí en las islas, que ya saben que aunque estalle un volcán...
Hay tiempo de comer sin problema.
Lo importante es lo importante. Ya saben, había que comer. Por lo demás, el presidente volvió a lo suyo, ¿eh? Se pidió el papel de víctima y luego su determinación a luchar contra la corrupción. Hombre, justo para lo que no está capacitado. A la vista está, si es él quien elige a los que van a luchar contra la corrupción, pues ya saben, los que eligió él como máximos responsables del partido y mano derecha en el gobierno, pues miren cómo salieron. Y el que elogió en sus memorias como ejemplo para la militancia, pues ya ni les cuento, vaya ejemplo, ¿no? La verdad es que el hombre no se echa atrás ni para coger impulso, ¿eh? Huida hacia adelante, culpa a la oposición, que va a resultar que Cerdán y Ábalos eran del PP al final. En fin, pues seguimos muy atentos, ya ven, al tema político, que es sin duda una de las conversaciones permanentes estos días en la calle. Cuestión que no debe ocultar otras importantísimas, ¿eh? Miren, hay un drama que ocurre enfrente de nosotros a diario y del que a lo mejor no tenemos constancia. Pero Cáritas Diocesana de Canarias, en la provincia de Las Palmas, sí, ha presentado su memoria institucional del año pasado y las conclusiones no invitan precisamente al optimismo. La ONG de la Iglesia pues recibe tal cantidad de demandas de ayuda que ya advierte que no tiene apenas capacidad para atenderlas. Por el incremento del coste de la vida, por la carestía de la vivienda, están obligando a priorizar su intervención para garantizar pues la unidad, la ayuda a las familias canarias. La ONG ha tenido que endeudarse para pagar facturas, para paliar la tardanza también de las ayudas públicas que no llegan a tiempo y simplificar su estructura. Han caído las donaciones un 24%, ¿eh? Hay que echar una mano ahí porque a lo mejor, pues con todos estos anuncios macroeconómicos de que la cosa va bien, pero hay muchas familias para las que no va bien. Y hay muchas familias que se han empobrecido de golpe, en apenas nada, por culpa de la inflación, de la carestía de la vida. Estos días hemos hablado del plátano, pero pobre plátano, ni que fuese el único producto que se ha encarecido. Hay muchísimos más. Preparar un potaje ya no cuesta lo que costaba antes. Cuesta mucho más, y 20 euros en la cartera, pues, ¿qué les voy a contar a ustedes? Pues ya no duran para lo mismo. El caso es que además, a todo esto hay que sumar la carestía de golpe de la vivienda, que ha empobrecido a miles de personas, a cientos de miles en todo el país, de golpe. Personas que antes tenían, bueno, pues, un dinero que separar para pagar el alquiler, por ejemplo, o para comprarse una casa, que era lo que les hacía ilusión, y que ahora ven que no van a llegar. Al alquiler de repente se quedan fuera, y tienen que buscar una casa que les va a salir más cara, mucho más cara, y van a tener que emplear mucho más dinero para pagar su alquiler, con lo cual el empobrecimiento se produce de golpe, ni siquiera paulatinamente. Bueno, pues ahí está Cáritas Diocesana echando una mano, pero viendo entre todos que no da abasto. Y así hay muchas historias de pobreza, de melancolía, que podemos contar cada día.
Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melano.
¿Qué tal, Daniel Pinedo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días. Son las 7:06, casi 7:07. Yo tampoco he desayunado.
¿No has desayunado?
No.
Bueno, pues nada, adviértelo y retírate.
Claro, puedes ya.
que una comparecencia al final, como son, ¿no? De esos gestos espontáneos que son los que llaman la atención, ¿no? Porque, claro, el resto estaba absolutamente medido todo, ¿eh?
Claro, y con lo que se queda la gente, ¿no? Pues si no has comido, pues
no has
comido antes. Que la conversación estaba anunciada para las 12, más o menos, y apareció a las 3:15.
Ni un bocadillo ni una tortilla francesa le puede llevar ese hombre, de verdad.
Algo tendrían ahí de picar en Fernando.
No, te digo yo, es un juguito, jugo de perapiña, ¿no? ¿Hay jugos de perapiña en la península?
No sé. ¿No?
¿O es un clásico?
Nunca me han convencido de mí los jugos de perapiña.
¿El jugo de perapiña? No. Eso es un clásico, yo creo. Yo no sé si en la península toman jugos de perapiña o es una cosa que solo tenemos aquí. En fin, habrá que reflexionar sobre ello. Oye, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De la comparecencia de Sánchez y un poco hacia dónde va, ¿no? Y cómo lo ven en su partido.
Sí, por ejemplo, con una diputada canaria del PSOE, con Alicia Álvarez, compañera de bancada hasta la semana pasada de Santos Cerdán, también, afectada por lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hablaremos, como comentabas, de la preocupante situación de Cáritas Diocesana de Canarias, que ha tenido que pedir un préstamo para pagar facturas ante el descenso de las donaciones y el retraso del pago por parte de las administraciones públicas. Dicen que a esta fecha del año, a mitad del año, solo han recibido el 19% de lo comprometido. Estaremos también en El Hierro, donde se acerca la bajada de la Virgen de los Reyes, con problemas entre los grupos de bailarines, que, ojo, que pueden afectar seriamente al discurrir del camino. Y nos preguntaremos también por qué somos de las comunidades con un menor consumo de pescado, entre otros temas.
¿Cuánto de comer hoy, no?
Hoy vamos a hablar de comida,
también de pescado,
que no tenemos gastronomía. Y como es martes, bueno, sabes que tenemos nuestro tiempo de análisis hoy con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Calle Melancolía, quiero mudarme hace años.
Pues estaríamos toda la mañana escuchando al maestro Sabina, pero son las 7:08 y hay que dar unos titulares. Propuesta para evitar la huelga.
La mesa sindical de hostelería en Santa Cruz de Tenerife ha remitido a la patronal una propuesta para negociar el nuevo convenio colectivo que se debatirá mañana a fin de evitar la huelga cada viernes de julio y agosto, como ocurrió en Semana Santa. La patronal había propuesto una subida salarial del 13,5% en 3 años, que a juicio de los sindicatos escondía una reducción de derechos.
Tráfico de migrantes.
La policía de Mauritania ha desarticulado en la capital del país una red dedicada al tráfico de migrantes y a la falsificación de visados. Se trata de 6 personas que se dedicaba a eso, falsificar esos visados de entrada a terceros países que luego eran vendidos a migrantes por sumas que oscilaban entre los 1.700 y los 2.000 euros.
Coalición Canaria no se moja.
Los nacionalistas no se inclinan sobre la conveniencia de adelantar las elecciones generales o presentar una moción de censura a Pedro Sánchez, pero se muestran preocupados porque temen que la crisis política del PSOE y del gobierno deje a la agenda canaria en un segundo plano. Piden también más explicaciones al presidente.
Posible crimen machista.
La Guardia Civil investiga si un accidente de tráfico ocurrido la noche del domingo en Arona, en el que murió una joven de 28 años, fue realmente un crimen machista, ya que el conductor podría haber estrellado el coche a propósito. En el vehículo viajaba su expareja, que sufrió lesiones graves, y la hija de esta, que iba de copiloto y que fue la que falleció.
Bagañete, Salvador.
Un guardia civil, un agente fuera de servicio, ha salvado la vida de un bañista en la playa de Tazacorte. La gente estaba junto a su familia y vio en el agua a un hombre que, tumbado sobre un kayak, al parecer inconsciente, cayó de golpe al mar sin reaccionar a los gritos debido al mal estado de la marea. Había bandera roja en la playa. El guardia civil se lanzó al mar y, con la ayuda de otra persona, lograron llevarlo a tierra, donde fue atendido por los sanitarios.
Bueno, la información deportiva: la Unión Deportiva Las Palmas ficha a Adam Arbelo. El Club Deportivo Tenerife, por su parte, presenta hoy la campaña de abonados. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fichaje importante el de la Unión Deportiva Las Palmas, el de Adam Arbelo. Firma hasta junio 2027, aunque podría ampliar 2 años más ese contrato. Llega procedente del Sporting de Lisboa, y el jugador tinerfeño, que llega además libre a la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Ahora mismo busca en el mercado el conjunto amarillo un central, un lateral izquierdo y un centrocampista para seguir completando el equipo que va a tener Luis García Fernández de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Por otra parte, el Club Deportivo Tenerife presenta en la jornada de hoy la campaña de abonados para la temporada 2025-2026. El Tenerife además también está preparando lo que va a ser la plantilla que va a tener Álvaro Cervera después de la renovación de Aitor Sanz por una temporada. Y la Unión Deportiva San Fernando recibe este fin de semana al Girona B en el partido de vuelta de la eliminatoria de cara a ascender a la segunda ref. En la ida venció el conjunto catalán por 1-0.
Y la previsión del tiempo con Riu Hotels and Resorts, ¿cómo viene hoy?
Mira, nadie la echaba de menos, pero hacía tiempo que no sufríamos a la calima, y hoy la vamos a notar en la provincia oriental, con mayor concentración en altura, pero ojo, Roberto, porque puede venir acompañada a partir del mediodía, aunque es verdad que la probabilidad es baja, de lluvias débiles tipo goterón y alguna tormenta ocasional en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura. Así que mi recomendación es que no laven el coche hoy, por lo que pueda pasar. De resto, amanece con nubes en el norte, más despejado en el resto de zonas. Las temperaturas mínimas se mantienen, las máximas subirán un poco, más acusado en el interior de Gran Canaria y Tenerife, sobre todo en la parte sur. Así que, aunque en el norte todavía se lleve bien llevar una chaquetita, sobre todo por la tarde, pues en muchas zonas ya va sobrando bastante, hasta las asillas de la camisa, ¿eh? El viento soplará moderado del nordeste en costa, flojo medianías y con rachitas fuertes en las cumbres de Tenerife, incluso de forma intensa a final del día.
Me dice un oyente que me pasé con lo de Bagañete, Salvador. Oye, pues, si el hombre le salvó la vida,
guardia civil de allí. No sabemos si era de Bagañete.
Bueno, sí, pues ahí,
si estaba allí.
Ahí,
pues, si era de Tazacorte.
Bueno, o sea, pues no, sí, sabes si era Bagañete. Allí ya, ¿no? Está, bueno, aclimatado, ya está adaptado, ya es Bagañete de estar allí, claro que sí. Y por una buena noticia, oye, he salvado a alguien, nada menos.
Tuvieron que llevar en el helicóptero al hospital de La Palma.
A ver si
fue bastante grave.
Si damos con él. 7:03, enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Le ese.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Sportage, Kia Stonic, tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Bueno, y hoy añadimos una página sobrevenida. Acaba de publicar el presidente del gobierno de Canarias la noticia del fallecimiento del que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, también alcalde de Santa Cruz y fundador de la agrupación tinerfeña independiente, germen de Coalición Canaria hoy, Manuel Hermoso Rojas. El expresidente ha fallecido esta madrugada y lo acaba de decir el presidente del gobierno.
Llegaba procedente de la UCD, efectivamente, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fundó la agrupación tinerfeña independiente, es el germen de lo que es hoy la Coalición en Canarias, figura destacadísima en la historia política de Canarias. Como líder de las AIC llegó también a ser, como apuntabas, presidente del gobierno de Canarias. En fin, yo creo que toda Canarias está de luto hoy, muy especialmente Santa Cruz de Tenerife, Roberto.
Una figura política indispensable, desde la transición hasta ya la época más moderna en las islas. Yo tenía una salud delicada, ya era una persona muy mayor ha fallecido, se ha producido hoy esta noticia, ha fallecido Manuel Hermoso Rojas.
Nos van dejando poco a poco, expresidentes del gobierno de Canarias, ¿no? Tenemos todavía reciente el fallecimiento de Jerónimo Saavedra, otra figura, indiscutible, lógicamente, la política canaria de los últimos 40 años, y ahora también nos deja
Lorenzo Olarte,
por supuesto, también, Manuel Hermoso Rojas, en este caso a Martín en su momento, nos van dejando expresidentes del gobierno de Canarias, efectivamente.
Bueno, otra cuestión.
Oye, esta mañana. Yo venía para empezar con un tono cómico hoy un poquito, ¿no?
Aunque tenemos la verdad que cambiar, tenemos que girar.
¿No? Hay que cambiar el registro, cambiar el tercero rápidamente.
Iremos
hablando durante la mañana esta noticia, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ayer comparecía después de 5 horas de la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en la capital de España. No es este el lugar para hacer un prolijo repaso de todo lo que dijo, salvo que no va a haber elecciones, entre otras muchas cosas, y bueno, que puso a 4 personas al frente de la ejecutiva de momento temporalmente hasta que se vuelvan a reunir. Pero la verdad es que, hombre, se ha hecho viral y mediáticamente ha quedado en la famosa frase del final de la rueda de prensa. Después de tantas horas reunidos, pasaba las 5 de la tarde, pues esto es lo que decía Pedro Sánchez. Y el tema se ha viralizado y ha tenido bastante juego en las redes sociales, Roberto.
Bueno, son las 5, no he comido. Bueno, son las 5, no he comido.
El hombre a las 5 no había comido, respondió unas cuantas preguntas en la rueda de prensa y dijo, miren, son las 5, no he comido, y aquí acaba la rueda de prensa, que por otra parte tampoco fue muy larga, ¿eh? Aceptaron unas cuantas preguntitas, unas poquitas preguntas, y a las 5 dijo, oye, que no hemos comido.
Oye, pero ni una tortillita francesa, estaba diciendo algo que, oye, al presidente, que
en medio de la reunión, no se puede.
Claro, hombre, mientras están allí,
un pinche de tortilla, como dices tú, ¿no? Una cosa, un sándwich, un bocadillo, un tentempié, no sé.
Debió ser una ejecutiva intensa, ¿no?
Sí,
también. Aunque, bueno, tampoco parece que hubo ningún tipo de oposición, pero bueno, aún así.
No, oposición dentro de la ejecutiva ahora mismo, el Partido Socialista, no parece que haya mucha.
Hay que vender un discurso.
Hay algún presidente autonómico, algún alcalde como el de León, pero, en fin. Oposición, lo que dice oposición, no hay demasiado. Bueno, pues fue la anécdota en el día de ayer de ese Pedro Sánchez, ya con rictus menos triste, menos de entierro, y por supuesto encapsulando todo el problema en su partido y intentando aislarlo del gobierno, en el fondo y en la forma, ya sabes, la rueda de prensa de Ferraz, el logotipo del PSOE, parece que aquí el gobierno no pintaba nada, pero bueno, en fin. Oye, me quedo un poquito más cerquita, ojo a esta noticia. El pasado fin de semana, 2 funcionarios de la prisión Tenerife 2 fueron agredidos por un preso cuando procedían a realizar un cambio de celda, ¿no? Uh-huh. Nos lo ha contado aquí en COPE Nacho Fernández, que es delegado sindical. Fíjate el nombre del sindicato, Tu Abandono Me Puede Matar. Es una representación de sindical en la cárcel de Tenerife 2. Nos ha contado que el interno provocó lesiones graves a uno de los funcionarios en el hombro, fundamentalmente lo zarandeó y tiró al suelo, ¿no? Pero nos detallaba que más allá del malestar físico, una agresión de este tipo también afecta a la autoridad de los funcionarios de cara a los reclusos y deja secuelas psicológicas.
Una agresión a un funcionario no solo son las secuelas que puede quedar con la lesión, sino luego las secuelas psicológicas y sobre todo la desprotección que tenemos por parte de la administración penitenciaria a la hora de estas agresiones, porque al no ser considerados aún a día de hoy agentes de la autoridad, estas lesiones casi quedan gratis para los internos.
Bueno, pues una cuestión a discutir, desde luego, y a tener en cuenta también. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Oye, Pinelo, que me dice aquí un oyente, un bocadillo de la Garriga. Álvaro, dice, un bocadillo de la Garriga al pobre, dice, no tiene vergüenza. Referida al presidente, ¿no?
Al lado de la sede de Ferraz hay un bar, bueno, hay muchos, pero hay un bar concretamente que tiene un bocadillo de calamares espectacular.
Hombre, en Madrid, por bocadillos de calamares,
pero es que me acuerdo, ¿no? El precedente, al lado de Ferraz hay uno.
Pues está bien.
Igual podía haberse acercado allí, no sé, o haberlo pedido.
El otro día probamos una variante canaria, el bocadillo de choco, ¿te acuerdas?
Sí, sí, en Arrecife.
En Arrecife, allí, sitio buenísimo, bocadillo de choco, no lo había probado nunca. Bueno, podía ser de calamares, pero con el producto más local. Pues nada, un bocadillito de calamares le habría sentado ayer al presidente, fenomenal. Enseguida hablamos de otras cuestiones que son importantes también, de las que usted está hablando en esta mañana de martes 17 de junio.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca que hay tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón. Que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Del día con la irlandesa cada jornada. Miren, Cáritas Diocesana de Canarias, que engloba la isla de la provincia, a las islas de la provincia de Las Palmas, ha presentado su memoria del año pasado, su memoria institucional. Las conclusiones no invitan precisamente al optimismo. La ONG de la Iglesia alerta de que ha rebasado su capacidad económica para la atención social, lo que ha llevado a tomar medidas.
La institución diocesana advierte que el incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a priorizar su intervención para garantizar la unidad de las familias. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, en pedir dos créditos, uno para pagar facturas, otro para paliar la tardanza de las ayudas públicas y simplificar su estructura tras la caída, Roberto, de un 24% de las donaciones. El año pasado, Caritas Diocesana de Canarias atendió a casi 23.000 personas en la provincia de Las Palmas.
Vamos a hablar con Kaya Suárez, es secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias. ¿Qué tal, Kaya? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, parece que están rebasando su capacidad de prestar ayuda. ¿Por qué, Kaya?
Pues porque realmente las situaciones cada vez son más sangrantes. Se está cronificando la situación en los diferentes ámbitos de la vida de las personas y el incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a la institución a priorizar su intervención para garantizar que las unidades familiares no se queden en una situación de desamparo mayor de la que ya tienen y de desestructuración.
Parece que no solo es eso, sino que también están tardando en recibir las ayudas oficiales, ¿no?
Sí, es un hándicap que año tras año la administración pública saca las resoluciones tarde. Eso implica que ya ha empezado la ejecución de la intervención cuando salen las convocatorias y cuando llega la resolución ya estamos prácticamente a mediados de año, casi al final, y obviamente los ingresos son a final de año. Eso implica que la intervención ya está realizada cuando realmente se va a pagar. Y supone un sobrecoste de adelantar el dinero para que la administración pública tiene que darte.
Claro, entre tanto ustedes tienen que seguir con su labor, que además cada vez va afectando a más personas, ¿verdad?
Por supuesto. Y mucho más allá es que esta financiación pública no se actualiza en base al coste de la vida, lo que implica que cada vez que aumentan los gastos porque suben los precios de los productos, de los servicios que prestamos, pues tengamos que poner cada vez más, año tras año, fondos propios para poder equilibrar la balanza.
Cada vez le da para menos, ¿no? Con el mismo dinero para menos, lo que le está pasando a muchísimas familias, vaya.
Por supuesto. Estamos hablando que es una atención a más de 22.000 personas y que Cáritas ha priorizado estar al lado de los últimos, por lo que las situaciones son mucho más complejas y tenemos que invertir más recursos y medios en menos personas.
¿Ha cambiado el perfil de las familias en dificultades en Canarias?
Sigue siendo una pobreza feminizada en Canarias y el 67% de las personas que atendemos tienen una edad en activo entre 30 y 59 años. También es verdad que al centrarnos en los últimos de los últimos, el 85% de las personas que atendemos no tiene ningún tipo de ingreso regular. También hacemos una prioridad para casi el 50% de las personas, son unidades familiares en Cáritas, y eso implica pues hacer un trabajo más transversal, más integral, intentando prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Claro, lo que pasa también es que no sé si ustedes se estarán encontrando con muchas familias que se han empobrecido de repente por culpa de la carestía de la vivienda.
Por supuesto, estamos ante una emergencia habitacional, como llevamos diciendo hace años, y nos estamos encontrando con una mercantilización de la pobreza. Pues desde el concepto de la cama caliente, que hacía muchísimos años que no se producía en Canarias y que se ha vuelto a producir, como personas alquilan una cama por horas para poder descansar y cuando se levantan viene otra persona a usar la misma cama para poder descansar. O como propietarios están alquilando habitaciones a precios descomunales, estamos hablando de 600, 700 euros por habitación, o alquilan salones, con lo cual ya no es un hogar, sino es un techo donde poder dormir. También están alquilando tiendas de campaña, locales comerciales, cuartos de aperos, azoteas, y eso llega a un punto en el que hasta las propias familias que trabajan no puedan cubrir todos los gastos que tienen por el acceso a la vivienda, claro, el mantenimiento de la misma y los suministros.
Claro, antes empleaban para vivienda, para pagar el alquiler, o para ahorrar para un piso, pues empleaban un tanto por ciento de su sueldo y ahora tienen que emplear mucho más, con lo cual les queda menos para lo demás.
Por supuesto. Y también estamos en un concepto de que es mucho más complicado vivir esta situación, lo que las familias están produciéndose un deterioro tanto de su salud física como mental, y ha habido un aumento de las adicciones.
La cosa va llevando a la otra, ¿no? Una forma de huida, ¿no?
Y de frustración o impotencia ante la realidad en la que se encuentran. Hay que entender que cuando una persona pasa un imprevisto o una situación concreta, pues busca los medios o la red de apoyo para poder salir de esa situación. Pero cuando no ve una salida en ningún camino ni ninguna vía de su vida, pues entra en una situación de impotencia, ansiedad, frustración, empieza a dejar los tratamientos médicos, farmacéuticos, a buscarse la vida y realmente deja de hacer aquellas cosas que son necesidades básicas, como es la salud, la vivienda o el empleo.
Y cuando llega una de estas personas a Cáritas o una de estas familias, ¿cómo trabajan ustedes? ¿De qué se ocupan primero?
Lo primero es la escucha, escuchar a la persona, escuchar su impotencia, su ansiedad, su frustración, ver realmente dónde está lo importante de toda la realidad que tiene, pues ir quitando aquellas cuestiones que son superficiales y quitándole importancia a esas situaciones para centrarnos en lo importante, en lo que hace que la familia esté estable, en que es la vivienda principalmente, por eso más del 50% de nuestras ayudas han ido en materia de vivienda, y eso nos ha llevado a después poco a poco hacer un acompañamiento con la persona para que adquiera fortalezas y capacidades que le permitan pues poder salir de la situación en la que se encuentra.
Bueno, pues ahí está la labor que hace Cáritas, fundamental. Recuerden que Cáritas vive, presta su ayuda gracias a las donaciones, a la ayuda de todos ustedes, y que cada vez, pues bueno, es más necesaria. Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. Muchas gracias, Kaya, por ayudarnos, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar la realidad.
Estos informes, estos números se traducen en historias reales. Pinelo.
Sí, vamos a ponerle voz a algunas de esas 23.000 personas atendidas por Cáritas para conocer su situación, cómo han llegado a tener que pedir ayuda. Katy, por ejemplo, perdió el trabajo en la pandemia. Fue madre soltera y de repente se vio en la calle.
Yo estaba muy bien,
podía pagar mi alquiler, era una persona solvente, la cual me podía mantener a mí también, mis gastos, mi vida, porque todo el mundo tenemos nuestros pequeños lujos, nuestros pequeños caprichos, y tú te ves pues en tu día a día que todos lo puedes solventar, y de repente te ves que no hay otra, que viene una pandemia, que todo esto se cierra, que no hay trabajo, y la realidad es que tiras de un paro como puedes y ya después te ves que te quedas sin nada porque no tienes otros recursos. Entonces tú puedes estar muy bien y de repente ocurrir esto a cualquier persona.
Es más inmigrante y parte de ese grupo cada vez más amplio de trabajadores pobres. Su sueldo como empleada del hogar no le da para llegar a final de mes.
Si una trabajadora del hogar no hace su trabajo, se nota bastante. Y muchas veces no, por las personas o por nosotras mismas también, no nos damos ese valor que merecemos. Entonces hacemos una gran labor cuidando a personas mayores y haciendo los trabajos del hogar con mucho entusiasmo, profesionalidad y cariño también.
Dayana forma parte también de una familia de inmigrantes. Si no llega a ser por Caritas, no sabría, dice, dónde estaría ahora.
No me quieren imaginar lo que hubiese supuesto, porque estábamos en la calle sin recursos, sin saber para dónde coger, sin saber que no tenía conocimiento de nada, ni de ayuda. Solo llegué aquí y me abrieron las puertas.
Y un testimonio más, el de Manuel. Vive en la calle, una persona sin techo, y lamenta los prejuicios que la sociedad tiene hacia gente como él.
A mí me he preguntado a veces la trabajadora social en la calle, me decía, ¿cómo puedo saber yo cómo se vive en la calle durmiendo en un cartón? Digo, pues viniendo a dormir aquí con nosotros, sabes realmente la realidad que está pasando. Que también te suelen juzgar mucho, ¿sabes? Ponerte código de barra, como decíamos, ¿no? En la calle esta persona es una persona mala, ¿no? Pero realmente no es así.
Pues está, cuatro testimonios de los casi 23.000 que tuvieron que pasar por Caritas el año pasado en la diócesis de Canarias. Lógicamente, ninguno quiere hacerlo, pero no se ven en otra situación más que en pedir ayuda.
Ojo, y de esto se puede salir, y ahí también hay muchos casos de éxito. Hay casos de desesperación, sí, y casos de éxito de personas, oye, que necesitan un impulso, que pasan un mal momento, un mal trago, una frustración porque todo va mal, porque no ven una salida. Y poco a poco, gracias a la ayuda de Cáritas, pues pueden ir saliendo adelante y de repente ven una luz, ven un asidero al que aferrarse y de repente pues empezar a salir para adelante, ¿eh? Que es de lo que se trata, no de que se queden ahí en el pozo siempre, ¿no? Sino de echar una mano, ¿no? Y ahí está la labor de Cáritas.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Hola Canarias, somos Worten. Encuentra ahora en todas nuestras tiendas y en canarias.worten.es frigorífico Bosch de 2 metros de altura por tan solo 555 euros. Toda la tecnología combi de Bosch, regulador de humedad para cuidar tus alimentos y mínimo consumo. Sí, 2 metros de altura por solo 555 euros. Con envío gratis, retirada del antiguo y financiación a tu medida. ¿Aún no compras en Worten?
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 20 de junio, jamón cocido campo frío a 7,89 y aceite de oliva la española a 3,59. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te cojo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospitén eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospitén, adiós dolor, adiós varices. Hospitén.com.
Sin duda, una de las conversaciones habituales estos días en las tertulias de café, en las casas, con los amigos, está siendo esos escándalos que se han descubierto en el seno del Partido Socialista. Ayer hubo reunión de la Ejecutiva Federal, se reunió como todos los lunes, no fue extraordinaria, pero sí que fue más larga de lo habitual. Y después Pedro Sánchez volvió a comparecer, Pinelo.
Sí, tras 5 horas de reunión, en las que insistía en esa rueda de prensa en que se trata de un problema de corrupción que solo afecta a la Secretaría de Organización del partido y que por ello no tiene intención de adelantar las elecciones generales. Dentro del PSOE hay mucha preocupación por lo que está pasando y por lo que cada día se publica sobre Santos Cerdán o José Luis Ábalos, que, recordemos, fueron compañeros de bancada de los diputados del Grupo Socialista.
Vamos a hablar con Alicia Álvarez, es diputada del Grupo Socialista en el Congreso. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y solamente una cosa antes de contestarte a todo lo que necesites, simplemente expresar mi profundo pesar por la noticia que hemos conocido hoy del fallecimiento de quien fuera presidente, don Manuel Hermoso. Y bueno, personalmente decir que lo lamento muchísimo y que creo que hay que aprovechar todos los minutos para reconocer que fue un papel fundamental para los intereses de Canarias. Y por lo menos, gracias y disculpa, pero tenía que decirlo.
No, está bien, además hoy hablaremos de la trayectoria del que fuera presidente del gobierno de Canarias y también alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Bueno, señora Álvarez, días agitados en su partido. Claro, me va a decir que sí, que las explicaciones de Sánchez le parecen suficientes, pero se lo voy a plantear de otra manera. ¿Cree que la ciudadanía va a entender este intento de acotar los escándalos a, digamos, una cuestión orgánica de partido y que no afecte al gobierno de la nación?
Bueno, y si no lo entiende, tendremos que hacer más cosas para que lo entienda, y me explico, ¿no? Yo creo que lo que está... A ver, el Partido Socialista está pasando, y como bien lo has dicho, unos días malísimos. Unos días, personalmente, no lo he pasado bien, no lo estamos pasando bien, porque esto no afecta a cualquiera y hay que reconocerlo, no nos escondemos. Ha afectado al secretario de organización, y una persona a la que nosotros, y personalmente yo, jamás me esperaría esto, ¿no? Y digo esto porque no es... Es que es muy sorprendente, y vamos actuando y vamos tomando decisiones. Y ayer el presidente y el secretario general del Partido Socialista propuso medidas, ¿no? Ya las propuso el jueves algunas, ayer avanzó más, incluso hablando de la creación de una comisión de investigación, aparte de otra auditoría, bueno, determinadas medidas. Y seguiremos poniendo más medidas para transparentar y para explicar a la ciudadanía que esto es el fallo de una persona, que no es el fallo de una organización, porque no es así y sería injusto. Es decir, los valores y la marca del Partido Socialista no se pueden ver dañada por las acciones de determinadas personas, por muy importantes que sean dentro de la organización, pero son personas.
Claro,
son
personas. Es que quien se ofrece ahora, en este caso el presidente Sánchez, para arreglar el desaguisado es, permítame, quien lo provocó, porque él fue quien eligió no a una, sino a dos personas para dirigir el partido. Y él fue quien elogió, además, públicamente, como ejemplo para la militancia, a otra persona que también aparece como presunto delincuente, ¿no? ¿Está capacitado quien hizo una tan mala gestión de personas, quien metió en lo más alto del partido a estas personas ahora a luchar contra el problema?
Bueno, por supuesto, porque para empezar yo creo que ese es el engaño, ¿no? Es decir, por supuesto que Pedro Sánchez, y nadie lo va a negar, confiaba ciegamente en Santos Cerdá, tanto confió que el propio miércoles por la noche defendía su inocencia, ¿no? Y hasta que no se lee completo el informe y el jueves por la mañana lo analiza, no actúa de otra forma, porque la sorpresa ha sido máxima. Es decir, no podemos culpar a quien confía cuando la persona que te engaña muy bien. Es decir, no solo ha engañado al presidente, al secretario general, ha engañado a todo su alrededor, nos ha engañado a todos. Yo personalmente estoy dentro de ese engaño. Y es lo que decía al principio, es decir, una persona que ha mostrado otra cara totalmente. De hecho, a mí todavía me cuesta creer. O sea, lo digo con sinceridad.
¿Usted lo conocía? Entonces, personalmente,
sí, claro,
¿lo conoce a Santos Cerdá?
Desgraciadamente sí, yo no voy a negar, no nos hemos ocultado, no me oculto. Claro que lo conozco, comparto escaño con él. Es verdad que no es la persona con la que yo más relación tengo, por naturaleza de los ámbitos y los temas que yo vengo trabajando, pero creo que lo conozco. Y por supuesto que nunca, en ningún momento, tuve ni la más mínima sospecha. Por tanto, y quiero responder, por supuesto que Pedro Sánchez está capacitado para liderar el Partido Socialista, lo ha estado desde el 2018 y lo ha demostrado con creces. Ha llevado al partido y al gobierno al mejor momento de su historia.
Y a estas dos personas a la cúpula del partido.
Por supuesto, y cuando ha visto los indicios, los mínimos indicios de que son personas que no eran lo que parecían ser,
ha cargado contra la UCO y contra los jueces.
No, yo creo que no ha cargado contra la UCO, yo creo que se ha hecho cargo del trabajo de la UCO y ha tomado decisiones. Yo creo que eso sí que no es verdad, decir que no, cuando no. Otra cosa es que no nos gusten las filtraciones de la UCO, eso es otra cosa, pero no le gusta a nadie, ni a usted, Roberto, ni a nadie que nos escucha. A nadie nos gusta que nadie nos haga su trabajo correctamente en todo.
Sí, pero gracias a esas filtraciones, a esos trabajos, en principio había indicios ya desde hace tiempo de que la conducta de Santos Cerdá no era la más adecuada, precisamente. Indicios que se ven desde hace meses, ¿no? Y no ha sido hasta el último momento cuando se ha tomado, ¿no?, estas decisiones.
Hasta que no, bueno, realmente no ha habido más que rumores. No ha habido nada. Desde que ha habido un papel, una investigación seria y rigurosa por parte de la UCO, nos han tomado medidas. Pero no ha habido otra cosa que no sean rumores. Y además me explico, llevamos 2 años, yo personalmente vengo viviendo 2 años aquí de rumor tras rumor todas las semanas. Hay un ataque diario y sistemático a todos los diputados, a todos los miembros del Partido Socialista y en concreto al secretario general por parte de la derecha y la ultraderecha. Aquí han puesto hasta nuestra cara en redes sociales, acusándonos de determinadas cosas, a todos. Entonces, los rumores son rumores porque se han ido demostrando durante todos estos dos años que nada de eso ha sido verdad. Cuando ha habido indicio, se ha tomado y se ha actuado. Yo creo que no se puede culpabilizar al Partido Socialista ni a su secretario general de no acometer las medidas pertinentes. En algún momento hay una razón para ello. Y no es por él y tú más, pero hay que decirlo. El Partido Popular tiene más de 1.300 imputados entre sus dirigentes y cargos públicos actualmente.
Pero sí, si
muchos
más
de ellos, ¿no? Sí, pero es que es verdad, es que a mí lo que me da, mire,
pero ahora, cosa,
a los,
sí, pero ahora
el caso nos exige muchísimo más y estamos dispuestos a dar muchísimo más porque es que somos eso, somos muchísimo más. Pero lo que hay que situar y decir es que nosotros con indicios actuamos, transparentamos y vamos a seguir tomando todas las medidas posibles por salvaguardar nuestra organización porque defiende unos valores que han puesto a España donde la han puesto, en la economía que más crece de la eurozona, con los mejores indicadores socioeconómicos que ha tenido en esta historia España, sí, Canarias. Pero entonces, no, pero yo creo que hay que decirlo, Roberto, pero en cambio a otros partidos políticos no se les exige nada. Nada, están condenados por corrupción como partido político.
Discúlpeme,
el Partido Popular,
señora,
está condenado.
Claro, y también está condenado por muchos casos el Partido Socialista. Y también el
como partido
Popular.
Político, no.
Y también el Partido Popular, bueno, digamos que en cierta manera pagó esos casos de corrupción con su salida del gobierno, que es lo que precisamente
sí,
el propio Sánchez en su momento planteaba. No me negará usted que si este caso del que estamos hablando, de Coldo, de Ábalos, de Santos Cerdán, se diese en el Partido Popular, no me cara usted que estarían pidiendo ahora mismo todos ustedes la dimisión del presidente del gobierno, el que estuviese del PP, y la convocatoria
y
de elecciones.
Pero hablamos de los casos, ¿no?, de corrupción que ahora mismo tiene abiertos y encausados del Partido Popular. No me haga ir ahí porque es que no me gusta, pero el caso
no. Pero
no,
señor Álvarez, ¿quién está? No, no, pero es sin decir, salirnos, quien está en el gobierno,
vale,
es el PSOE. Donde ha saltado estos casos ahora es en el PSOE, ahora. Cuando salte en el PP, pues se
muy
saldrá.
Bien. ¿Y
no está en el gobierno. Cuando estaba, cuando surgió casos parecidos, que no exactamente igual, porque ni siquiera el caso Bárcenas, por ejemplo, estaba tan alto, ¿no?, dentro de la cúpula. Pero bueno, ahí estaba
mucho
y se
más
condenó.
Alto porque yo creo que hay un M. Rajoy y
pagó,
no un P. Sánchez.
Y se pagó políticamente saliendo del gobierno. Ustedes exigían
porque,
eso,
Roberto,
porque no lo aplican, porque no lo aplican
no,
ustedes a su,
lo
propio, a su propia
no,
situación.
Mira, yo creo que lo hemos aplicado lo mismo allí que aquí. Cuando entendimos que el Partido Popular tenía que salir del gobierno porque era un partido corrupto y así fue sentenciado, porque toda la cúpula del Partido Popular estaba cobrando sobresueldos y muchas otras cuestiones, y aparecen unos papeles incluso que señalan al que podía ser el presidente del gobierno en ese momento, cosa que no ha ocurrido ahora, nosotros cogimos y presentamos una moción de censura y eliminamos al gobierno. Ahora no nos toca a nosotros presentar una moción de censura. Ahora el gobierno no tiene ningún acto de corrupción. El gobierno está al margen. Hay una persona, un alto dirigente,
bueno,
no lo niego, alto dirigente del Partido Socialista, déjame terminar la frase, solo eso, que está, bueno, habrá un procedimiento que se abra contra él. Ahora mismo solo está citado, pero todos sabemos que se encauzará. Pero bueno, presuntamente lo encauzarán. Bueno, que otros presenten la moción de censura. Nosotros no creemos necesario actuar con una convocatoria de elecciones. Porque
pero sí lo creían cuando estaba el PP en el poder. Me refiero ahí apelo a la coherencia, ¿no? Si
claro,
fuese el Partido Popular, habría sido pedían la dimisión, me parece lógico, uh-huh, o por lo menos la convocatoria de elecciones, ¿no? ¿Por qué
pero,
no cree
no
que
sé
ahora sería necesario dar la voz a los ciudadanos y que ellos decidan,
bueno,
si creen en la versión del presidente y lo respaldan o no, o por lo menos presentarse una cuestión de confianza?
Bueno, que primero, que nos presenten una moción de censura y se debata lo que tenga que debatirse. Segundo, no es lo mismo, y lo voy a defender, es decir, en el caso del Partido Popular afectaba al gobierno. Aquí afecta una de las personas de la organización, no del gobierno.
Ábalos era ministro.
Es que son las cuestiones de
Ábalos era ministro cuando hacía
era ministro en la anterior legislatura, no en esta. Y Ábalos, desde que apareció lo más mínimo, fue destituido, digamos, de su cargo, se le pidió el acta de diputado y se separó del Partido Socialista. Es decir, se actuó con contundencia. Somos coherentes. Lo que pasa es que otros que no actúan en nada, no se les exige nada. Y a nosotros se nos exige todo. Y agradezco que se nos exija y vamos a hacer. Porque queremos demostrar la transparencia. Personalmente, yo, como Alicia Álvarez, que es la persona que le llama, que le habla y que habla a la ciudadanía a través de los micrófonos hoy de la COPE, a mí me apetece demostrar que somos un partido honesto, porque yo soy una persona honesta. Y vamos a hacer todo lo más. Lo que creo que mezclar las elecciones, en este momento además, que hay una situación internacional como las hay, que la ultraderecha en Estados Unidos, en Europa, está tomando un color que sabemos que es peligrosísimo, no me parece. creo que es responsable mantenernos en el gobierno, a no ser que se presente una moción de censura y se gane. Pero creo que como partido de gobierno lo hemos hecho muy bien. La gestión es sobresaliente. Gobernando, la gestión es sobresaliente. Y mientras eso siga siendo así, hay razones para seguir defendiendo a todos los que nos votaron. A nosotros y a los grupos que sostienen al gobierno. Y vamos a seguir demostrándolo. Y yo también le digo, Roberto, si en algún momento apareciera algo más, se actuará. Yo espero que no haya más nada. Te lo digo también a nivel personal, porque...
Pueden ir saliendo más, pueden ir saliendo más cosas. Usted sabe que estos informes
espero
continúan.
Espero que no, pero
lo que
pero
sí, lo que sí creo que se desmonta es el relato que se estaba observando. Usted dice que no, pero yo creo que sí, de cuestionar a jueces, cuestionar a la investigación de la UCO como una especie de conspiración general contra el gobierno que existía. ¿No? Y de esta manera me parece que ese relato que se mantenía, usted puede no estar de acuerdo, me parece que se desactiva, ¿no?
Yo no voy a comprar ni voy a permitir que nadie diga que ni yo ni mi partido cuestiona ni la UCO ni a los jueces. Yo creo que hay que separar actitudes personales de algunas personas, como le dije antes. Si alguien filtró dentro de la UCO mi informe, está feísimo. Es decir, tendría que conocer el Supremo ese informe antes que los medios de comunicación. Pero bueno, hasta ahí es lo único que podemos decir. Y que hay determinados jueces que actúan de forma extraña y no observando la objetividad, sí, pero no la mayoría. Pero yo además soy funcionaria de la Administración de Justicia y le puedo asegurar que los jueces, fiscales y el personal de la Administración de Justicia actúa con objetividad y hace su trabajo muy profesional. Que haya una persona como la que hace una persecución absoluta a los miembros del Partido Socialista, al secretario general del Partido Socialista, a su mujer, a su hermano y a todo lo que hay alrededor, bueno, eso es manifiesto. Hay muchísimos jueces y asociaciones de jueces que han venido a criticar determinados autos. Entonces, no es una cuestión. El Partido Socialista ni ataca a ningún estamento, ni ataca a ninguna institución. Y, por supuesto, ha defendido siempre a la justicia y ha defendido y defenderá siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, este gobierno ha dotado de más efectivos, de más medios a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a todas las fuerzas y cuerpos que dependen de la Administración General del Estado. No será porque ponemos en tela de juicio ese trabajo. No, no, no. Será porque creemos que son garantes de seguridad y de legalidad para todos y todas.
Le remito solo a la queja de la propia presidenta del Consejo General de Poder Judicial, Isabel Perelló, precisamente por las injerencias que ella dijo intolerables y los ataques que ella dijo intolerables por parte del Ejecutivo. O sea, ella sí consideraba
que
los
no
jueces estaban siendo presionados en exceso.
Yo creo que no existe presión a la judicatura. Además, es muy difícil de presionar a la judicatura. O eso me parece a mí. No obstante, hay determinados jueces que actúan de forma extraña. Y lo voy a dejar ahí.
Alicia Álvarez, me alegro de que haya querido hablar con nosotros y sabe que tiene siempre a su disposición los teléfonos de la COPE para las duras y para las maduras.
Por supuesto. Yo creo que cuando más hay que estar es para las duras. Y yo encantada de poder...
Muchas
siempre
gracias.
Contar con la COPE para contar mi versión de las cosas.
Exacto. Gracias, Alicia Álvarez, diputada del Grupo Socialista en el Congreso. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Qué de reacciones, tiene lo que está provocando esta entrevista ahora mismo, ¿no?
Sí, muchos comentarios de los oyentes, Roberto, nos dicen por aquí, dentro de 15 años la llamas nuevamente, esta señora vive en los mundos de Yupi, dice Domingo, buenos días, no sé si apagar la radio para no ir a esta señora, no, apagar la radio que tenemos ahora.
Hay que estudiar.
Más temas, claro. También, Antonio dice, qué pena que al final todo esté basado en el, y tú más, qué vergüenza, no le gusta ir ahí, pero ahí acaba cuando el argumentario es tan pobre. Felicidades, Roberto, por intentar entrevistar a estas señoras, que encima hacen de la chulería su bandera. Me estoy poniendo de mal humor. Por aquí también recuerdan que Ábalos fue militante socialista hasta ayer mismo. Después de 14 meses se le expulsó. Y dale con él y tú más. Y Ana nos deja este mensaje.
Vamos, está claro que la gente, no diría del PSOE, sino sanchista, tienen una realidad paralela. El Partido Socialista se lo están cargando. Y a España la están llevando al caos. No sé qué España ven ellos. Porque vamos, los autónomos ya no podemos ni respirar.
Ya tenemos que volver a hablar de la situación de los autónomos, ¿eh? Y de los impuestos que tienen que afrontar cada día. Pero bueno, hoy no es el día. Hoy era el día para analizar esa comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, que sigue dando mucho que hablar, y conocer en este caso la postura de su partido, del Partido Socialista, sobre este asunto. Casi, casi las 8 de la mañana.
La bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. ¡Vale, Martín!
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos.